Porque también en el tiempo del Señor llegarán a la misma. Hay una pregunta que yo quiero responder en esta noche. ¿Cómo actuar bien cuando nuestro cónyuge actúa mal? ¿Cómo actuar bien cuando nuestro cónyuge actúa mal? Cito. Después de 18 años de casada, María decidió que necesitaba alguna ayuda profesional. Se sentía frustrada por la pasividad de su esposo y su falta de disposición para iniciar conversaciones más íntimas o para compartir la responsabilidad de la vida social de ambos. María reaccionaba a la pasividad de Juan con quejas. Cuando no le daba resultado, probaba con los gritos. Juan se retraía aún más. Mientras más lo pensaba, más negativa se sentía con respecto a él. Mientras mayor negatividad sentía, más reaccionaba. Mientras más reaccionaba, más se resentía Juan. Es el curso normal de los problemas matrimoniales cuando no se tratan de acuerdo a la palabra de Dios. Valga la redundancia. Mientras más reaccionaba, más se retraía Juan. Mientras más se retraía Juan, más negativa se sentía ella con respecto a él y la relación de ambos. ¿Ves el patrón de conducta? Pregunta el autor. Si todo lo que hacemos es reaccionar contra nuestro cónyuge, cada vez que algo que no nos gusta, caeremos y mandaremos nuestro matrimonio a una espiral descendiente. El ácido de nuestras reacciones dejará el matrimonio lleno de agujeros, por donde se escaparán todos los encantos y todas las bendiciones del matrimonio. Esa es la realidad. La reacción versus la respuesta bíblica también es un buen título, ¿verdad?, para una meditación como esta. La reacción versus la respuesta bíblica. ¿Cómo actuar bien cuando nuestro cónyuge actúa mal en contra nuestra? La reacción de cada ser humano, mis amados hermanos, a cualquier tipo de maltrato, a todo aquello que nos cause sufrimiento, a todo cuanto nos huela a traición, normalmente suele ser muy fuerte. Esa es la realidad. Somos seres emocionales que tienden a reaccionar tan pronto algo desencaja de nuestra perspectiva, de los parámetros que tenemos o de nuestros propios intereses particulares, personales. En esos momentos, cuando alguien actúa mal en contra nuestra, de manera particular el cónyuge, lo natural es que uno quiera destruir, que uno quiera arrancar cabezas, que uno quiera tomar venganza, que uno quiera cobrar ojo por ojo y diente por diente. Es lo natural que reaccionemos de esa manera. Es lo que la carne normalmente produce en nosotros. Ese tipo de deseo de cobrar ojo por ojo, diente por diente. Me diste un golpe, yo te doy 5 para rematarte. Pero es ahí precisamente donde se nos llama a bajar la marcha de la aceleración de nuestra vida emocional. Se nos llama a bajar la marcha de nuestras reacciones emocionales cuando nos vemos inmersos en algún tipo de conflicto, en algún tipo de contradicción, en algún tipo de controversia con nuestro cónyuge. Reaccionar mal a los maltratos, a las vejaciones, a las humillaciones, a las faltas de los demás, es lo que naturalmente nosotros hacemos por naturaleza. El capítulo 15 de Proverbios, el verso 17 y 18 nos dice, mejor es una comida de verduras donde hay amor. Es mejor comer remolacha, comer lechuga, puerro, repollo, ¿verdad? Donde hay amor, que comer filete de buey, donde hay odio, contienda, rencilla, pleito, machete en mano, etcétera, etcétera. Es preferible realmente comer, vivir en un ambiente donde hay pocas cosas materiales, pero hay abundante amor en un contexto donde hay ese tipo de situaciones. La palabra hebrea shanet, traducida odio, que aparece aquí en este proverbio, significa aborrecer, despreciar, enemistarse. Es preferible vivir en un ambiente familiar de escasez donde hay abundancia de amor que en un ambiente donde hay abundancia de bienes materiales. Sin embargo, hay una gran escasez de amor, una gran escasez de paciencia, una gran escasez de bondad, de comprensión, de paz, de armonía. Es preferible aquello que un ambiente hogareño donde hay abundancia de bienes materiales, pero mucha escasez de bienes espirituales. ¿Para qué sirve un matrimonio lleno de riquezas materiales, pero se viven despedazando el uno al otro? Se viven aborreciendo el uno al otro. Se viven desgraciando la vida el uno al otro. ¿Para qué sirve un matrimonio así? Simple y llanamente, para nada. Esa es la realidad. Capítulo 21, verso 23 de Proverbios nos dice que debemos dejar de reaccionar en el matrimonio y obviamente en cualquier relación humana. Dice, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. ¿Guarda su alma de qué? De angustias. El capítulo 13, versículo 3 de Proverbios también nos dice, el que guarda su boca guarda su vida, pero al que mucho abre sus labios le vendrá ruina. Le vendrá ruina. Entonces, ¿cómo podemos dejar de reaccionar cuando nuestro cónyuge actúa mal? ¿Cómo podemos dejar de reaccionar mal cuando nuestro cónyuge actúa mal? ¿Cómo dejar de reaccionar? Dice el capítulo 29 de Proverbios, versículo 11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Amados hermanos, Máximo y Milady, la mansedumbre, ese fruto del Espíritu llamado mansedumbre, es la gracia de Dios que les ha de capacitar para responder bien cuando uno de ustedes actúe mal. Cuando uno de ustedes se conduzca mal, cuando uno de ustedes falle, yerre, peque, la mansedumbre es la gracia que nos da el Espíritu de Dios para que podamos reaccionar bien ante esa provocación, ante esa obra de la carne que nos ha ofendido, que nos ha dañado, que nos ha agriado la vida. ¿Cómo debemos de reaccionar? Con un espíritu de mansedumbre. ¿Para qué o en qué nos capacita la mansedumbre? Nos capacita haciéndonos hombres y mujeres humildes. Nos capacita haciéndonos hombres y mujeres sencillos. Nos capacita haciéndonos hombres y mujeres calmosos, pausados, sobre todo en el contexto donde nos hallamos inmersos en un conflicto, en una diferencia. Esa es la obra que produce en nosotros ese fruto llamado mansedumbre. Nos capacita para que respondamos con un espíritu de humildad, de sencillez y de calma ante los errores, los descuidos, los fallos, los pecados, que sin lugar a duda, cada día deberán de manejar en el matrimonio. Ni Máximo es un ángel glorificado, ni Milady es una angelita ya glorificada y sin pecado. Esa es la realidad. La mansedumbre es esa gracia que se sobrepone en nuestro carácter a la ira, al enojo, a la gritería, a la provocación, a la injuria, a los insultos que produce el pecado remanente que hay todavía en nosotros. ¿Cuánto de la mansedumbre de la gracia de Dios o del Espíritu Santo hay en nosotros? Podemos averiguarlo determinando la cantidad de ira con que reaccionamos cuando alguien nos falla. Viendo la cantidad de enojo con que nos encolerizamos cuando alguien nos provoca. Viendo la cantidad de gritos que soltamos cuando alguien actúa mal en contra de nuestros intereses. Averiguando o viendo ese tipo de cosas, sabremos cuánto de mansedumbre tenemos nosotros. Máximo y Milady, oren cada día para que el Espíritu de Dios les revista de esa gracia, que es la que le va a capacitar para subyugar la ira, para subyugar el enojo, para subyugar la lengua que reacciona con gritos, injurias, insultos. La mansedumbre es esencial para mantener el matrimonio, vuestro matrimonio, mis entrañables hermanos, en el cauce de la paz, en el cauce de la armonía, en el cauce de la bienaventuranza que glorifica a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. En la mansedumbre, nuestra lengua es capacitada para guardar silencio cuando acontece un hecho violento dentro del matrimonio. En otras palabras, la mansedumbre nos capacita para no echarle leña al fuego cuando la chispa de la provocación se ha levantado en nosotros. Oro, mis amados hermanos, para que esta gracia de la mansedumbre abone rica y abundantemente vuestra relación matrimonial. Yo puedo asegurarle que el 90% de los conflictos matrimoniales se originan no en los problemas económicos, no en los problemas con los hijos, no en los problemas con los vecinos, no en los problemas laborales. El 90% de los conflictos matrimoniales se originan en la lengua, de uno o de otro, de uno o de otro. El 90% de los conflictos se originan en la lengua, del esposo o de la esposa. ¿Qué podemos asegurar nosotros? Que la lengua es culpable de millones de cadáveres de matrimonios en el mundo. Millones de matrimonios hoy son cadáveres producto de ese veneno mortal que sale por la lengua. De ahí, pues, mis amados hermanos, que a la hora de responder en medio de un conflicto entre ambos, lo primero que se debe de hacer es guardar silencio. Pero no meramente para yo meditar en el mal que me hicieron, sino para yo orar en la presencia de Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios y le comunicamos el caso que nos aqueja, normalmente la respuesta que le daremos al conflicto, a la crisis, al problema que nos enfrenta, será, sin lugar a duda, no la respuesta de la carne, sino la respuesta de Dios al mal que nos aqueja, al problema que nos aqueja, al pecado que nos afecta. Esa es y debe de ser la meta de cada pareja. Antes de cada respuesta que damos ante el mal que aunque nos han ofendido, debe de haber una oración intercesora delante del Señor. Amados hermanos, yo les puedo garantizar a ustedes que si esa fuera vuestra práctica cotidiana en vuestro matrimonio, cada conflicto que suceda dentro del lazo matrimonial será una oportunidad extraordinaria, primero que nada, para orar delante del Señor, y segundo, para buscar que la gracia de Dios intervenga y traiga como resultado de ello la sanidad para ese cónyuge que ha ofendido, para ese cónyuge que ha dañado, para ese cónyuge que ha pecado en contra de la gracia de Dios, en contra de la pareja. Esa práctica, mis amados hermanos, debe de ser buscada con determinación de la voluntad. Antes de responder, antes de que el caso sea tratado en los oídos caliente del cónyuge ofensor, debe de ser llevado y tratado a los oídos pacientes y amorosos del Señor. ¿Con qué propósito? Para que el Señor, que conoce los corazones y las necesidades de cada alma, intervenga y traiga salud, sanidad, o sea, la medicina atinada y apropiada que esa alma necesita. Máximo y Milady, procuren que la gracia de Dios les llene cada día de esa mansedumbre. ¿Cómo han de llenarse de ella? Primero que nada, buscándola en oración. Y en segundo lugar, procurando someterse al gobierno y al señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con determinación y disposición de la voluntad. Cuando nosotros somos entrenados en la escuela de la oración, llevando allí nuestros conflictos, cuando nos paramos de allí, de las rodillas, cuando salimos de la cámara de la oración, normalmente tendremos una reacción de amabilidad y una mirada de ternura hacia ese que nos ha ofendido, hacia esa que nos ha ofendido. De ahí, mis amados hermanos Máximo y Milady, la necesidad urgente y apremiante de que cada uno de ustedes se entreguen a orar y a buscar del Señor con disposición de voluntad y de mente, que esta gracia sea una realidad en su vida, constante, continuamente. Ella es la que le ha de capacitar para reaccionar bien cuando uno de ustedes actúa mal. Mansedumbre. Es esa gracia, mis amados hermanos. ¿Cómo se adquiere esa gracia? Orando, buscándola de la gracia de Dios en oración. ¿Cómo se adquiere esa gracia? Sometiéndose al señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo en todo caso su voluntad. ¿Cómo se adquiere esa gracia? Amados hermanos, ejerciéndola y creciendo en ella a través del ejercicio cotidiano de esa gracia en nuestros corazones. Que Dios en su gracia les capacite con esa gracia abundantemente. ¿Con qué propósito? Para que cada uno de ustedes, Máximo y Milady, puedan disponer cada día de un espíritu dócil, el uno para con el otro, de un espíritu paciente, el uno para con el otro, de un espíritu sumiso, el uno para con el otro, de un espíritu suave, el uno para con el otro. Eso es, en resumen, la mansedumbre en acción. Ella nos capacita con un espíritu dócil, paciente, sumiso y suave a la hora de tratar y de lidiar con el maltrato, con la ofensa, con las palabras hirientes y duras que nos lanzan los labios de nuestro cónyuge cuando están ofendidos, cuando están bravos, cuando están enojados. Esa es la gracia que nos capacita y nos lleva a una relación armoniosa a pesar del pecado remanente que mora en nosotros. Que Dios les conceda, mis amados hermanos, que los días por venir sean días fructíferos de gozo y de bienestar matrimonial, que puedan cosechar los frutos de una vida abundante en su matrimonio. Algunos textos bíblicos le dejo de regalo. Además de ejercitarse en la mansedumbre, también ejercítense en la fe. En la fe. En un matrimonio debe de haber un clima de fe, un ambiente de fe constante y continuamente. ¿Por qué? Por varias razones. Note lo que dice Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tremenda promesa para un matrimonio. ¿Quieren lograr grandes cosas? ¿Cuál es la clave? La fe. La fe. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿qué promete Dios? Lo recibiréis. ¿Quieren un matrimonio fructífero? Crean que Dios le dará un matrimonio fructífero y lo tendrán. Dios lo prometió. Marco 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y ¿qué? Y os vendrá. Tremenda promesa. En estos días de escasez, de estrechez y de mucho problema. Jóvenes que no se han casado, no sean impíos, créanle a Dios. No a la situación calamitosa que el mundo vive. Porque naturalmente, si se llevan de la situación del mundo, de los precios de la gasolina, del alto costo de la vida, nunca verán a Linda. Esa es la realidad. Nunca se casarán. Ahora, si usted le cree a Dios, entonces usted se moverá por fe y creerá todo lo que Dios en su palabra ha prometido. Esa es la diferencia entre un matrimonio impío y un matrimonio de creyentes. Amados hermanos, que Dios le conceda un matrimonio lleno de mansedumbre, un matrimonio lleno de fe, donde la fe sea un ambiente en el cual ustedes se muevan. A través de ella podrán vencer todos sus enemigos y obtener respuesta para todas sus necesidades espirituales y materiales. Bendito sea nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bien, hermano, habiendo dado estos dos consejos, mansedumbre y fe, como gracia a ser cultivada en la relación matrimonial, vamos ahora a pedirle que por favor se nos pongan de pie y vamos a tomar los votos públicos de nuestros hermanos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Se me pueden acercar un poquito para acá, por favor? Vamos a comenzar con nuestra hermana. Vamos a pedir que, por favor, nuestra hermana le tome las dos manos a su esposo. Por favor, mi hermana querida, repita conmigo. Yo te tomo por mi esposo.
Yo te tomo por mi esposo.
Delante de nuestro Dios.
Delante de nuestro Dios.
Y prometo serte fiel en medio del sufrimiento y del gozo.
Y prometo serte fiel en medio del sufrimiento y el gozo.
En pobreza y en abundancia.
En pobreza y en abundancia.
En salud y en enfermedad.
En salud y enfermedad.
Yo prometo amarte y alegrarte.
Yo prometo amarte y alegrarte.
Como la compañera fiel hasta que la muerte nos separe.
Como la compañera fiel hasta que la muerte nos separe.
Amén. Vamos ahora a pedir a Máximo que también nos lea o nos dé el voto que vamos a entregarle. Máximo, repite conmigo. Yo te tomo por mi esposa delante de nuestro Dios.
Yo te tomo por mi esposa delante de nuestro Dios.
Y prometo serte fiel en medio de los sufrimientos y el gozo.
Y prometo serte fiel en medio de los sufrimientos y el gozo.
En pobreza y en abundancia.
En pobreza y en abundancia.
En salud y en enfermedad.
En salud y en enfermedad.
Yo prometo amarte y alegrarte.
Yo prometo amarte y alegrarte.
Como tu compañero.
Como tu compañero.
Hasta que la muerte nos separe.
Hasta que la muerte nos separe.
Amén. Amén. Muy bien, vamos ahora a proceder a la colocación de los anillos. Como sabemos, los anillos son un emblema que representan la eternidad del amor. Así como el anillo no tiene principio ni fin, así también el amor de Milady, el amor de Máximo, no tienen principio ni fin, es un amor eterno. Y eternamente estarán amándose el uno al otro. Vamos a pedir que por favor Máximo le entregue, le coloque el anillo a su esposa. Sí, pues póngale por ahí para tomar una foto ahí de recuerdo. Muy bien. Ahora vamos a pedir a la hermana Milady que le coloque su anillo, símbolo de su amor eterno a su marido. Dame toda esa llave, muchacho. Tómasela completo, el cuerpo entero, por favor, colocándole el anillo. Muy bien, muy bien. Muy bien, habiéndose colocado los anillos, emblema de su amor, ahora vamos a pedir que nuestro hermano Máximo le dé un beso a su esposa. El otro, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este maravilloso reencuentro de Máximo y Milady. Oremos. Dios y Padre, nosotros a ti te alabamos, a ti te damos gracias, a ti te honramos porque tú eres un Dios bueno, un Dios vivo, verdadero. Te complace, Señor, en perdonarnos, en limpiarnos, en refinar nuestra vida y nuestro carácter a través de la obra de tu gracia. Te pedimos, Padre, que estas verdades bíblicas que hemos predicado acerca de la mansedumbre en el matrimonio y también de la fe, que estas verdades bíblicas permeen sus corazones, que puedan dar fruto al 100 por 1 en su trato conyugal, que sean un medio por el cual ellos puedan glorificar tu nombre y exaltar tu gloriosa majestad en medio de nosotros. Bendícele, Señor, y provee sus necesidades, tanto espirituales como materiales, para que ellos como pareja puedan seguirte glorificando a ti y gozando de una relación saludable. Prospéranos en lo que resta de esta noche, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.